Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola lectoras y lectores, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con la presencia telefónica de Benito Olmo, escritor gaditano al que os presento. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
¿Qué
encantado
tal?
De saludarte.
Bueno, pues antes que nada te voy a presentar un poquito para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, pues Benito Olmo es un escritor y guionista gaditano. Además de escribir novelas, la mayoría enmarcadas en el género policíaco y negro, es autor de audiovisuales como Desajuste de Cuentas y Wonderland. En la producción literaria de Benito Olmo se pueden encontrar títulos como Mil cosas que no te dije antes de perderte, La maniobra de la tortuga, adaptada al cine por Juan Miguel del Castillo, La tragedia del girasol o El gran rojo, obra galardonada con el premio Nobelpol a la mejor novela negra publicada en 2021. A lo largo de su trayectoria literaria, las obras de Benito Olmo han sido finalistas de premios como Santa Cruz, el premio Negra Inmortal, el premio Cartagena Negra o el Tormo Negro Mastarfé. Y acaba de publicar, calentita, su nueva novela Días Felices. Nosotros tenemos aquí El Gran Rojo, lo muestro a los oyentes que nos vean en YouTube, porque ya en otros programas hemos hablado de ti, Benito. O sea que, entonces, bueno, pues ya te tenemos aquí, ya no cabe mayor privilegio que hablar con el autor del que se ha hablado de algún libro suyo, ¿no? Bueno, mi primera pregunta, para enmarcarnos, para ubicarnos, ¿de dónde nació tu vocación de escribir?
Bueno, yo pienso que al final los autores, los escritores, no somos otra cosa que lectores. Lectores tan entusiastas, lectores tan ávidos, tan voraces, que de alguna manera devolvemos a los libros parte de lo que los libros nos han dado escribiendo. Yo leo desde que era muy crío, descubrí muy pronto la magia de los libros. Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia muy lectora, por lo tanto había muchos libros en mi casa, y claro, pronto se me quedó corta la novela juvenil, pasé a los libros de mayores, como yo los llamaba, y claro, de leer tanto, de leer tantísimo, pues me salió la afición a contar historias. Y esa afición me acompañó hasta que publiqué mi primera novela. Me di cuenta de que era posible contar historias y que la gente las disfrutara. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a dedicarme en cuerpo y alma a cumplir mi sueño, que no era otro que dedicarme a la escritura, a contar historias.
Claro, claro. Bueno, yo, lo que tú dices, y a los que cruzan al otro lado del espejo, sois muy poco, porque aquí somos muchos los que somos lectores, pero cruzar al otro lado del espejo, hay, como dice mi madre, hay que valer, y en este caso, pues bueno, pues yo creo que si han leído algo de Benito Olmo, yo creo que Benito Olmo vale. O sea que, bueno, pero ya los piropos los dejamos para el final, ¿vale, Benito?
Vale, yo te agradezco la consideración. De todas formas, también te aseguro que este oficio tiene muchísimo más de horas y de trabajo, claro, que de talento, verdaderamente. Si yo no pasara tantas horas al día escribiendo y tantas horas al día comiéndome la cabeza con mis historias, te puedo asegurar que no volaría muy lejos, estoy seguro.
Claro, como aquello de que las musas te pillen trabajando, ¿no?
Sí, exactamente. Yo no creo que exista eso que llaman musa o eso que llaman inspiración. Yo solamente creo en el trabajo. Ajá. El trabajo duro, en hincar los codos, escribir todos los días. Si haces algo todos los días, es poco probable que no salga medio bien y que no llegue donde tiene que llegar. Esto al final es como el que le gusta mucho el fútbol y quiere dedicarse de forma profesional al fútbol. Si no entrena, por muy bueno que sea, por mucho que le guste, no va a llegar muy lejos. Pues yo creo que esto es lo mismo. Este oficio, como digo, tiene mucho más de horas, de trabajo, de soledad, de pelearte contigo mismo, que de algo llamado musa, inspiración o como quieras llamarlo.
Claro, ya, bueno, ya que estamos metidos en el tema del oficio del escribidor, ¿tú eres de los que revisan mucho, que dudan mucho, que reescriben, que vuelven a escribir, que nunca están contentos con lo que escriben, o eres un poquito más normal, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo corrijo hasta la extenuación. Yo corrijo mucho, mucho, mucho. No te puedes ni imaginar. Porque al final en esta vida todo es mejorable.
Claro.
Absolutamente todo es mejorable. Es imposible alcanzar la perfección, ¿no? Pero si corriges una vez y otra vez y otra vez, cada vez que corriges el manuscrito es un poquito mejor. Entonces yo creo que yo corrijo hasta que el manuscrito está, para mí, al 99% de todo lo perfecto que debería ser. Y cuando lo tengo al 99%, vuelvo a corregirlo para atender al 99,9%. Y
Eso
cuando tengo el 99,9%, vuelvo a darle otra
vuelve
vuelta
otra
para
vez.
tenerlo al 99,99% y así sucesivamente. No se puede alcanzar la perfección, pero sí se puede tender a ella. Y lo fundamental aquí, yo desde hace 6 años me dedico solamente a la escritura, gracias a los lectores que me sostienen y permitan que yo pueda dedicarme a este sueño que es vivir de la escritura, ¿no? Y claro, los lectores no merecen menos, es que no merecen menos. Yo no puedo permitirme decepcionar o entregar una cosa que yo creo que podría estar mejor. Yo siempre que puedo mejorar una novela, la mejoro y la intento entregar siempre en las mejores condiciones posibles. Luego ya está el gusto de cada uno. Una novela te puede gustar más, te puede
Claro.
gustar menos. Pero no, yo no quiero que nadie me pueda decir que algo está mal escrito, que algo habría que haberle dado una vuelta más o que algo podría haber terminado mejor. Yo siempre hago las cosas lo mejor que puedo o lo mejor que sé. Y yo creo que los lectores no merecen menos.
Claro. Bueno, ya pasando a otro tema, vamos a ir concretando. ¿Por qué novela negra? Porque Benito Rojo es un escritor de novela negra, además novela negra al estilo clásico. Bueno, yo personalmente, yo he leído, bueno, yo llevo un mes de Benito Olmo, ¿vale? Que
Sí.
llevo un mes, porque a mí me prestaron tu novela, La estrategia de la tortuga, me la prestaron y me enganchó y luego pues seguí, continué, bueno, me he frenado en El Gran Rojo, ahora iré y me compraré Los días felices. Y claro,
Estupendo.
es que es novela negra clásica, muy, muy buena, muy bien escrita, pero ¿por qué novela negra? ¿Por qué ese género?
Bueno, yo me considero escritor en un sentido muy amplio, ¿vale? Yo he escrito guiones, he escrito audioseries, he escrito canciones, discursos por otra gente, pero es verdad que en el género negro es donde me siento más cómodo, estoy más a gusto. Yo creo que nace también de mi preferencia por la novela negra cuando soy lector. Como te he dicho antes, yo cuando era crío leía mucho y lo que había en mi casa era sobre todo novela policíaca. Estaba mucho Vázquez Figueroa, Vázquez Montalbán, Basil Hallmark, Patricia Highsmith, la colección de Agatha Christie, esta colección tan grande de
Sí.
Hercule Poirot y de Miss Marple. Entonces, claro, habiendo leído todo eso, lo raro sería que no me saliera esa vena oscura, ¿no? A la hora de sentarme a escribir. Y lo raro sería que no escribiera una novela negra muy clásica. Si mis lecturas hubieran sido otras, probablemente escribiría de una forma diferente. Pero como esa ha sido, digamos, mi crianza, ¿no? Eso ha sido lo que yo he leído desde crío. Pues, bueno, yo creo que los autores somos permeables a lo que vivimos, a lo que leemos, a lo que experimentamos, y por eso al final el género negro es el género en el que me encuentro más cómodo. Y como te digo, no me cierro a escribir ninguna otra cosa,
Claro.
pero es donde me siento más feliz.
Perfecto. Pues la verdad que son novelas negras, como digo, muy de estilo clásico, pero con unas tramas muy originales y sobre todo yo creo que es lo que debe ser un libro para un lector. Antes que nada, un libro cuando se presta, ¿no? Cuando se empieza a leer, lo que el lector pide es que le entretenga. Y tus novelas entretienen, Benito. Te lo digo yo, a mí me han entretenido y me han enganchado. O sea que a los oyentes se las recomiendo fervorosamente.
Me alegro mucho porque realmente en mis novelas el interés, como ya te has dado cuenta, es totalmente lúdico. Yo lo que quiero es que los lectores se entretengan, se diviertan, se olviden un poco de lo que tienen a su alrededor y entren en la historia, entren en la novela. Una cosa que cada vez es más complicado de conseguir, porque cada vez A ver, esto es una cosa natural, sucede cada cierto tiempo. Hay muchos métodos para entretenerse, tenemos los móviles, tenemos las series, entonces cada vez es más complicado captar la atención de los lectores. Eso solamente se consigue con historias bien armadas, con historias bien escritas, que se lean de forma
Claro.
más o menos cómoda y trabajando mucho.
Claro, porque es que además, bueno, a la literatura, sobre todo la novela, se la ha querido enterrar muchas veces, como lo que pasa con la radio también. Cuando llegan los nuevos medios audiovisuales, cuando en su momento llegó el cine y demás, pues, y con lo mismo que pasó con la televisión, con la radio, se pensaba que, bueno, que esto está en el final ya, esto ya es la muerte del. Y no, ¿no? Sobrevive, y sobrevive además con buena salud. Porque es verdad que, por ejemplo, y más en el género policiaco, bueno, el género negro, hay una enorme oferta, por ejemplo, nada más que de series, hay un porrón de series. Yo creo que es el género que más series tiene en las plataformas digitales, que las tienes a un clic de verlas. Y en cambio, las novelas siguen vendiéndose, siguen, como digo yo, prestándose también, siguen pasándose de boca a boca, de lector a lector. Y yo creo que es uno de los géneros literarios que mejor salud tiene y mayor cantidad de lectores tiene. Vamos, vamos. Yo, por ejemplo, soy un gran lector de novela policíaca. Y es verdad que, bueno, que hay, vosotros los escritores tenéis que competir con eso. Y para competir siempre, pues, está la calidad. La calidad es el factor más diferencial, ¿no?, de esa competencia con la serie. Es lo
Claro,
que
es que
acá.
yo no tengo herramientas para obligar a nadie a rechazar el móvil o las series y que coja mi novela. Yo no puedo obligar a nadie a hacerlo. Yo lo que puedo hacer es que cuando alguien se decida a coger mi novela, se quede satisfecho. Diga, ostras, esto me interesa, esto está escrito con honestidad, está escrito de una forma que me respeta como lector, que me da mi sitio y sobre todo me entretiene. Y eso es lo que yo busco, ¿no? Creo que es un error intentar negar el progreso, ¿no? Intentar decir que no, que hay que leer por encima de otra forma de entretenimiento. No, 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 yo creo que los libros siempre van a estar ahí. Eso es lo bonito de los libros, que no son rencorosos. Siempre van a estar ahí esperándonos para cuando nos apetezca darle una oportunidad. Y de hecho la pandemia se demostró. ¿Qué sucedió en la pandemia? Pues sucedió que se leyó más que nunca
Sí, sí,
y se
sí.
vendieron libros en papel más que nunca. ¿Por qué? Porque de pronto nos vimos inmersos en un mundo de pantalla. Nos juntábamos con los amigos a través de pantalla, trabajábamos a través de pantalla, todo se hacía con pantalla. Y la gente, para desconectar, empezó a leer o volvió a leer. Y eso es bonito, porque los libros estaban ahí para salvarnos, ¿no?
Claro.
Para tendernos la mano y decir, no somos rencorosos, estamos aquí a vuestra disposición. Y si cuando pase esto queréis volver a ver la serie o queréis volver a hacer otra cosa, sois libres. Nosotros esperamos nuestro turno con mucha paciencia. Entonces, bueno, creo que no hay que ser agorero y que al final siempre van a hacer falta historias, siempre van a hacer falta historias, gente que las cuente y gente que las lea. Y al final este círculo no se va a terminar nunca, porque esto ha existido siempre, la narración oral al principio, los cómics, las series, al final no dejan de ser formas diferentes de contar historias y de entretenernos.
Y además, bueno, que son campos de entretenimiento que en muchos casos son complementarios, como en el caso de
Exactamente,
tu
sí.
obra de La maniobra de la tortuga. Que, bueno, yo, los escritores, hay muchas maneras de vivir esas adaptaciones cinematográficas. Hay escritores que lo viven muy mal, hay escritores que, bueno, que dejan completamente la libertad al guionista, a los adaptadores, vamos, en este caso, y demás. ¿Tú cómo viste esa adaptación cinematográfica como autor? ¿Cómo la
Yo,
viviste?
sí, yo como autor tenía bastante claro que no quería convertirme en el típico autor al que le hacen una peli y luego empiezan a despotricar, que hay que ver lo que han hecho con mi novela, hay que ver lo que han hecho con mi historia, lo han destrozado, han hecho otra cosa. No, no. Yo desde un primer momento, para mí, el hecho de que hicieran una peli de mi novela, un regalo. Un regalo en el que yo iba a ganar sí o sí. Entonces la película funcionaba, como si no, a mí me iba a dar igual. Ya tenía una peli hecha, tenía unos beneficios en forma de, bueno, en forma de dinero y en forma también de
Claro.
lectores, de muchísimos lectores que me han descubierto gracias a la película. Porque, bueno, no olvidemos que el audiovisual tiene un público muchísimo más amplio que es
Claro.
el literario. Hay mucha más gente en los cines, en las plataformas, que en las librerías. Eso no es ningún secreto, ¿no? Entonces yo desde un primer momento les di total libertad. Les dije que hicieran lo que ellos quisieran, porque bueno, si cogen mi historia y cambian a los protagonistas, cambian el crimen, cambian el final, cambian otra cosa, si cambian, tantas cosas, allá ellos.
Claro.
¿Para qué me pagáis? ¿Para qué me pagáis más atención? ¿Para qué estáis menos
Para hacer
atención?
otra
Pedir otra
cosa.
cosa. Allá vosotros. Yo os estoy dando una historia que funciona, una historia que está bien, que a los lectores les gusta, que os ha gustado a vosotros como para poder adaptarla. Así que bueno, allá vosotros hacéis otra cosa.
Claro,
Sin
ya.
embargo, desde un primer momento, tanto el director como el guionista, José Rodríguez, fueron muy respetuosos con la novela. Me preguntaron por cada cambio, ya te digo, yo no quería participar, ¿no? Yo quería apartarme, pero cada cambio me lo consultaron, yo les dije que sí prácticamente a todo. Hay cosas que yo hubiera hecho de forma diferente, hay cosas
Normal.
que yo hubiera dejado de otra forma, hay cosas que ellos han cambiado y a mí me han parecido muy correctas, muy bien llevadas, y en cualquier caso yo creo que la adaptación ha quedado bastante digna, que es lo que a mí me importaba más. Más que fuera fiel, yo quería que la gente fuera al cine y la peli se defendiera por sí misma, la
Eso.
peli estuviera bien y la gente sale bastante satisfecha. Sí que es verdad que los lectores, bueno, los lectores son lectores y entonces me siguen diciendo que el libro les gusta más porque, bueno, es normal, ¿no? El libro cuenta más cosas, el libro es diferente, te da más información, sabes de dónde vienen ciertas actitudes, cosas que no te da la pantalla. Pero bueno, creo que se complementan muy bien. Quien lee la novela luego ve la peli con mucha curiosidad para ver cómo han adaptado ciertos pasajes. Y hay gente que ve la peli y después de ver la peli va a la novela para saber por qué actúan esos personajes así, por qué toman ciertas decisiones. Es divertido. Creo que, como bien has dicho tú antes, se complementan los dos formatos y
Claro.
hemos creado una cosa muy bonita, una sinergia muy bonita entre la película y la novela.
Y no, sobre todo hay que entender que la novela es obra de Benito Olmo y la película es obra de Juan Miguel Castillo. Son dos autores que están trabajando sobre, bueno, una base parecida, pero que crean dos obras distintas. Y cada uno pues valora la obra de tanto de uno como de otro como considera oportuno, pero que son dos obras distintas, como tú bien has dicho. Bueno,
Claro, porque son lenguajes
claro, son
diferentes.
formatos distintos.
Empezarse en utilizar cosas que funcionan en la novela y no tienen por qué funcionar en
Claro.
el cine, al final sería un error, porque no quedaría una buena película. Es igual que escribir una novela pensando en que se convierta en película. Al final no te queda una buena
No.
novela, porque tú lo que tienes que escribir pensando en el lector, por lo menos desde mi punto de vista.
Claro, bueno, vamos a hablar de tus personajes, porque son también son tú te para mi entender, tú tus personajes están muy bien delineados, muy bien trazados. Y el primero del que vamos a hablar es de Bianchetti. Bianchetti es un policía desplazado, desterrado aquí a Cádiz, que es el típico que se mete donde no le llaman, le buscan, me gustan los líos. Y el escenario de esas dos novelas, porque Bianchetti tiene, para los que no hayan leído las novelas de Benito Olmo, pues La maniobra de la tortuga y La tragedia del girasol están protagonizadas por este inspector, luego no inspector, Bianchetti. Y están enmarcadas en la bahía de Cádiz, en la ciudad de Cádiz y la zona de la bahía. Bianchetti y la bahía se llevan regular.
Sí,
Pones
se llega
cosas,
regular
se
nada
llevan regular nada más, ¿no? Hay cosas. También es verdad que Bianchetti es un tanto particular. Hay que. Según cómo se le coja, ¿no? Que el día. Es un personaje muy, muy particular, muy un tiparrón de casi 2 metros, que impone nada más que de su presencia. Y sobre todo eso, alguien, el típico que el culo inquieto, como en las novelas de la novela negra clásica, el que dice no debería, no debería, no debería, y cuando se quiere dar cuenta está metido hasta la tranca, ¿no? Es el Bianchetti.
Sí, Bianchetti final, bueno, decimos que no se lleva bien por Cádiz porque Bianchetti recarga en un Cádiz que no le que no es el habitual. Yo retrato en La maniobra de la tortuga y en La tragedia del girasol un Cádiz mucho más real que el que sale en las viajes, es decir, un Cádiz que se aleja de la ciudad de sol, de playa, de
Claro.
alegría, de guitarrita. Es evidente que Cádiz es eso, pero Cádiz es mucho más. Entonces yo a Bianchetti lo pongo en un Cádiz con un viento de levante terrible,
Claro.
con drogadicción, con camellos, con mucho paro, mucho desempleo y con todos los problemas que eso entraña. Entonces, pues bueno, se encuentra con una ciudad desapacible, en la que él no se encuentra a gusto. Y encima viene de un pasado en el que ha comprobado de la peor forma posible que está solo,
Claro.
que cuando las cosas vienen mal dadas no puede contar con nadie. Entonces, todo eso lastra su forma de ser, todo eso lastra su forma de encarar la vida y de encarar Cádiz en este caso. Entonces, bueno, se encuentra en Cádiz más o menos castigado, lo mandan aquí obligado porque es un sitio pequeñito en el que no, una ciudad en la que no suele pasar nada de relevancia, entonces creen que en Cádiz no va a causar problemas.
Además lo mandan
Pero
al
sucede
archivo,
que
como al archivo que como
sí, lo
es una especie de
mandan
jarrón chino,
desforrado.
¿no? Como decían, esto es un jarrón chino que no saben muy bien dónde ponerlo, lo vamos a poner aquí y donde menos estorbe, ¿no?
Exactamente.
Eso es.
Para que no estorbe. Claro, lo que no cuentan es con que Bianchetti al final es una persona que tiene código, tiene un código muy fuerte, un sentido de la justicia muy fuerte. Y cuando hablo de justicia, no hablo del conjunto de leyes diseñadas para vivir en sociedad, sino en un sentido más primitivo, ¿no? Esta justicia de el que hace la paga, ¿no? Una injusticia no puede quedar sin reparación. Entonces, en ese sentido, Bianchetti se entera de, bueno, en la manera de Tortuga se entera de un asunto, de un asesinato de una chica de 16 años. Empieza a investigar por su cuenta, se da cuenta de que sus compañeros han metido la pata y bueno, él empieza a perseguir esa justicia, ese sentido de justicia que tiene en la cabeza y para ello, pues al final se tiene que enfrentar a sus compañeros, a la propia ley en algún momento y ese es el que tiene al final, un tipo con un sentido ético muy peculiar, un tipo con el que yo no me iría de cerveza, de verdad, no me tomaría cerveza con él, no me parece un tipo agradable, pero si tuviera un problema, me gustaría que estuviera de mi lado. Yo
Eso
creo que al
sí.
final ese es Bianchetti.
Además, es el típico personaje de que llega el momento en la novela en el que está con todo el mundo está contra él. O sea, está
Sí.
solo, pero solo en el desde la S hasta la O. Solo. Y además, no solamente solo, sino que está. Tú estás diciendo, a ver de dónde va a venir la primera hostia. Porque pueden venir de muchísimos planos. O sea, y él aún así entra. Y sobre todo, hay una cosa, hay que ver la de hostia que se va
Sí,
Bianchetti, ¿eh? Sería
se lleva
mucha
unas pocas,
hostia.
sí.
Él la reparte también, ¿eh? Él reparte mucho. Yo en un balance, no sé quién, yo creo que sale ganando él, pero recibe tela, ¿eh? Telita, tela.
Pero al final es que yo creo que esa es la vida, ¿no? Al final, ¿quién se lleva todas las hostias,
Sí.
reales y figuradas? Se lleva todas las hostias el que no se calla, el que persigue la
Claro.
verdad, el que no se contenta con la versión más blanda de lo que ha pasado o no se conforma, ¿no? Los que no nos conformamos al final somos los que nos llevamos todos los palos, como digo, reales e imaginarios. Entonces, pues, ese es Bianchetti al final, ese es Bianchetti, un tipo que persigue una idea, quiere conseguir atrapar al culpable y si para ello se tiene que pelear con este, se tiene que poner en contra a sus compañeros, tienen que llevarlo al calabozo en un momento dado, pues oye, ahí va él. Ahí va él y no le importa y si al final consigue lo que se propone, pues bueno, habrá conseguido su cometido y le se habrá salido con la suya al final.
Bueno, y de Bianchetti, luego inmediatamente después de esa tercera novela, en El Gran Rojo nos presentas a un detective que se llama el detective Mascarell y hace dupla, en esta novela, una dupla prácticamente paralela hasta casi el final, con una adolescente que se llama Ayla. Y ya hacemos el giro ya completo y decimos, ya nos vamos de Cádiz y nos vamos a Frankfurt, que esto ya a mí me dejó con las patas colgando, porque yo salí de la tragedia del girasol y entré en el Gran Rojo y dije, ya, de Cádiz a Frankfurt, el contraste no puede ser más grande. La primera pregunta sale sola, ¿por qué Frankfurt?
Pues resulta que yo hace 3 años, hace un poco más de 3 años. Recalé en Frankfurt de una forma más o menos accidental. Recalé en esa ciudad por un viaje que hice con mi chica y descubrí una ciudad que me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención porque tiene muchos contrastes. Si has leído la novela, pues
Sí.
ya sabes de lo que hablo. Es la única ciudad de Alemania que tiene rascacielos, que tiene un skyline como tal. Entonces, esos rascacielos son muy llamativos, son muy vistosos. El skyline de Frankfurt es una maravilla. Pero en los bajos de estos rascacielos, en pleno distrito financiero, también hay un barrio rojo. Un barrio rojo que no es turístico.
No.
Barrio rojo que es miserable, maloliente, lleno de una fauna bastante peculiar y donde además hay dos narcosalas, que como sabes, son estos establecimientos que el
Sí.
gobierno pone a disposición de los toxicómanos para que tengan un lugar en el que inyectarse su dosis en unas condiciones mínimas de salubridad, ¿no? y de higiene. Entonces, claro, imagínate el contraste. Estos rascacielos donde se mueven todos los negocios, porque Frankfurt es la capital económica de la Unión Europea. Este rascacielos, este distrito financiero surcado por la prostitución, por los toxicómanos, por los camellos, me pareció un caldo de cultivo formidable para ambientar una novela. Y al poco tiempo mi pareja tuvo la oportunidad de trabajar en Frankfurt. Le salió una oferta de trabajo allí y no nos lo pensamos. Digo, bueno, para ti es una buena oportunidad laboral y para mí es una oportunidad de explorar un
Claro.
nuevo territorio para escribir novelas. Entonces hice una cosa que fue al contrario de la maniobra de la tortuga. En la maniobra de la tortuga cojo un policía, a Bianchetti, de Madrid y me lo llevo a Cádiz. Entonces un tipo de fuera cuenta el Cádiz que se encuentra, cuenta cómo ve Cádiz, lo bonito, lo feo, lo desapacible, lo desagradable. De alguna manera hice lo mismo con Frankfurt, porque cogí a Mascarell, que es este detective gaditano, que llega a Frankfurt, recala en Frankfurt más o menos por accidente y lo descubre. Se ve metido en una trama y la ciudad al final es una excusa para tratar una trama sobre, bueno, el tráfico de personas y sobre algunas cosas más que es lo que le da forma al Gran Rojo. Y por eso escogí esta ciudad y escogí a este personaje en concreto. De hecho, como bien dice, la narración se hace en dos tiempos. Unos capítulos están narrados por Mascarell, otros por Ayla, y los capítulos de Mascarell están en primera persona y en presente. Y eso no es casual, porque claro, yo cada día salía a Frankfurt. Frankfurt, yo he vivido en muchos sitios, para mí yo creo que en otra vida fui nómada o algo así, porque me canso rápido de las ciudades y tengo que cambiar mucho.
Culo
He vivido
inquieto,
en
como diría,
Sevilla.
como diría mi madre, un culo inquieto.
Sí, más o menos. Entonces yo he vivido en Sevilla, he vivido en el puerto, en Madrid, en Granada. Y vivir en Frankfurt yo pensaba que iba a ser una más, no un cambio más. Sin embargo, fue bastante duro, fue complicado porque es una ciudad muy diferente, un país muy diferente de España, con unas costumbres distintas, con un idioma que yo no manejaba en aquel momento. Entonces me resultó muy complicado adaptarme a la ciudad. Escribir Frankfurt fue una forma de llevarme la ciudad a mi terreno, de decir, vamos a ver, tengo una misión y tengo que cumplirla. Entonces yo cada mañana salía a la calle, miraba a Frankfurt con ojos de escritor y cuando llegaba a casa lo volcaba sobre mi
Volcaba.
cuaderno, sobre mi ordenador, volcaba todo lo que había visto y entonces escribía sobre lo que veía. Y por eso, como te digo, coloqué a este personaje Mascarell, que es la antítesis de Bianchetti. Mientras que Bianchetti
Sí.
es un tipo callado, muy grande, muy impresionante, un tipo que atemoriza, no
Nada más
necesita
llegar, claro.
levantar la mano para que tú tengas miedo. Sin embargo, Mascarell es todo lo
Bueno.
contrario. Es un tipo muy cínico, muy bocaza, se lleva muchas hostias y se merece todas las hostias
Son las
que
hostias
se
del mundo.
lleva. Es
Bueno,
un tipo que
Benito.
siempre se levanta con el pie izquierdo porque, como bien sabes, le falta el
Le
pie
falta.
derecho. Entonces, todas esas cosas componen a un personaje muy peculiar. Es casi, mientras que Bianchetti es muy canónico, es muy investigador de las viejas escuelas, de la
Sí.
novela negra más clásica, Mascarell es antítesis. Esto es como una especie de caricatura.
Claro.
Comparte ADN con Bianchetti en esa idea de justicia,
Eso
esa idea de que, bueno, de que
es. Eso está
hay malas
permanente.
obras, hay gente que necesita ser salvada de alguna forma, hay asuntos que necesitan ser resueltos,
Bueno.
y entonces él se emplea al máximo poniendo su integridad en un segundo o un tercer plano, ¿no? Y
Benito,
luego
vamos terminando. Nos queda ya, ya me está
Sí,
diciendo
vale.
que nos queda poquito tiempo y tengo que decirlo. Hay que decir que si le está gustando esta entrevista, Mascarell y Ayla pues tienen una nueva aventura en Los Días Felices, en la nueva novela de Benito Olmo. Benito, muchísimas
Estupendo.
gracias por tu presencia y espero volver a tenerte por aquí, a ver si te tengo en persona y hablamos aquí cara a cara y me firmas los libros, ¿vale?
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y ya seguiremos hablando en otro momento.
Muchísimas gracias, Benito. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm, en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Hasta el próximo programa. Nos encontraremos entre páginas.